Damos ahora la palabra a José Luis Moreno Pestaña con la presentación Concepción del Mundo y Práctica de la Filosofía en Manuel Sacristán.
Muchas gracias, Nuria, y muchas gracias a las personas que han organizado este evento, a la Cátedra Ferrater Mora. Es una alegría estar aquí entre tantos amigos y amigas con las que hace tiempo que reflexiono y aprendo sobre Manuel Sacristán. Mi exposición va a tener cuatro partes, pero que me dé tiempo, en algunas quizás argumente de manera un poquito perentoria, pero yo creo que en el debate o en las conversaciones posteriores se puede aclarar. La primera parte voy a presentar algo que he llamado una hermenéutica de la imposición y de la violencia, inspirada en Gramsci, y que yo creo central para comprender el enigma de lo que Gramsci llamó que era un filósofo democrático. Esa es la primera parte. Enseguida voy a engarzar con una segunda parte a la que llamaré el inmanentismo de la libertad, donde me interrogo fundamentalmente por el proyecto de Sacristán a partir de un texto de juventud, ¿verdad?, desde la FNLE, y lo vinculo con los problemas posteriores que se plantea Manuel Sacristán, sosteniendo que en una continuidad importantísima, no exenta de variaciones, alguna identidad, entre lo que se expresa en ese texto y el sacristán marxista posterior. Si es que en esa época, y también eso hay que repensarlo, Sacristán no estaba ya tamizado de cierta cultura socialista procedente de ambientes diversos. Eso se podía discutir. En tercer lugar, voy a hablar de la concepción del mundo marxista o la concepción del mundo comunista, entro ya directamente, aunque no solo en la tarea de Engels en el anti-During. Y finalmente voy a plantear que tenemos dos herencias en Sacristán, precisamente a partir de la interrogación sobre cómo se acompasa la concepción del mundo con la práctica de la investigación científica, que son relativamente incompatibles. Y ahí plantearé que tenemos que tomar una decisión respecto a la herencia que recogemos de Sacristán. Bien, lo primero, que es algo que forma parte de una reflexión general que estoy realizando sobre Sacristán y otros pensadores y pensadoras, presento la cuestión de la hermenéutica de la imposición. Bien, esta idea fundamentalmente aparece o se inspira en las reflexiones de Gramsci sobre la traducción. Reflexiones sobre las que hay mucha discusión acerca de su alcance, incluso se ha planteado un tanto de manera discutible, pero no tiene por qué ser absurda, la influencia de estas reflexiones de Gramsci en las investigaciones filosóficas de Wittgenstein, a través de la figura de Piero y Rafa, íntimo amigo de ambos y en contacto permanente con ambos mientras trabajaban en sus proyectos respectivos. Y bueno, es una idea que aparece en el cuaderno 11 de la cárcel, fundamentalmente en el apartado que se titula Traducibilidad en lenguajes científicos, y que comienza con una referencia a Lenin. La referencia a Lenin es un tanto enigmática, señala que para una correcta comprensión de la cuestión de la traducción hay que referirse a una observación que Lenin realiza al segundo Congreso de la Internacional Comunista. En la edición de ACAL, que ha hecho mi amigo y maestro en Gramsci, Anso Garrido, joven amigo Anso Garrido, pero maestro sin duda, se aclara cuáles son exactamente las palabras de Lenin. Lenin había hecho aprobar o había defendido una resolución en 1921 acerca de la estructura y los métodos de funcionamiento del Partido Comunista y consideraba tiempo después que la resolución no funcionaba porque era demasiado rusa. El problema no era que la resolución estuviera mal redactada, el problema no era en absoluto que las traducciones que se habían hecho de la resolución a las otras lenguas fueran malas o fueran incompetentes. Lenin decía, lo que yo veo de las traducciones funciona bien. El problema es que la resolución está impregnada absolutamente de un modelo ruso que tiende a generar un seguidismo ciego. La reflexión de Lenin es una reflexión central a la que alude Gramsci en el primer parágrafo sobre la traducción, porque subraya efectos de violencia interno a un movimiento que se presume apoyado en la fraternidad universal. Al transmitir un modelo ruso, se imponen sin advertirlo pautas de conducta estereotipada, generando una nueva ortodoxia. Estas se transmiten en textos que obvian lo singular de la experiencia rusa pero también lo singular de aquellos que la traducen acríticamente. Con lo cual, ni se puede rescatar el potencial innovador de la experiencia rusa, ni resulta bien tratada con justicia las tareas a las que se enfrentan los partidos comunistas en cada uno de sus contextos. Para evitar esto, la comunicación debería de hacerse considerando el contexto de recepción, sin suponer una simple duplicación de la Revolución Rusa. Lenin se preocupa por un paradigma que arrastraría la irrelevancia al movimiento revolucionario, porque los traductores acríticos se convertirían involuntariamente en agentes de una imposición, también inconsciente e involuntaria, crecientemente imperialista, la del modelo ruso, la de la resolución. Un momento antes de referirse a Lenin, en el parágrafo 45, Gramsci introduce una reflexión crítica sobre lo que llama el esperantismo, el esperanto. El esperantismo consiste en intentar retraducir a una lengua propia, a un código propio, a un paradigma propio, todas las lenguas, todos los códigos, todas las experiencias diferentes. Y si se encuentra que algo desentona con el propio modelo, dice Gramsci, se lo considera pues un problema psiquiátrico, un problema de estupidez, un problema de falta de comprensión o de ignorancia. El imperantista, segurísimo de su posición, condena al interlocutor al infierno de lo incomprensible o al desprecio de lo insensato. ¿Está claro la vinculación entre el parágrafo del esperantismo y el que comienza seguidamente con la referencia a Lenin? Para Gramsci, el arte de la traducción, que en el cuaderno 10 sustituye a la reflexión acerca de la determinación entre la economía, la política y la filosofía, se organiza en torno a un estudio o un análisis de cuatro dimensiones culturales y políticas de la práctica de la filosofía y de la praxis. Estas cuatro dimensiones son muy importantes, solo me voy a detener en alguna en mi reflexión sobre Sacristán, aunque aludiré de manera más sintética a otra. La primera es que la traducción exige explorar las homologías entre campos distintos. Las tres fuentes del marxismo, economía política inglesa, el socialismo francés y la filosofía alemana, son espacios con homología, en los cuales podemos pensar que hay elementos comunes, pero que siempre guardan una lógica interna propia. Ese es el arte de la traducción. No es ya la determinación, en última o mediana instancia, es cómo pensar la vinculación compleja entre territorios que son diferentes. Territorios del saber, territorios de la práctica, territorios de la acción. En segundo lugar, hay un elemento fundamental que es cómo una nueva visión del mundo, una nueva concepción del mundo, una nueva perspectiva, si queremos eliminar el concepto de concepción del mundo porque nos parezca excesivamente exigente, puede recoger una concepción del mundo anterior, haciéndole justicia. Para Gramsci esto es fundamental, porque si no, es toda su reflexión acerca de Bujarin y de la nueva ortodoxia soviética, lo que se produce es un movimiento político que sustituye a una cultura anterior teniendo una pérdida intelectual civilizatoria. Es decir, si se puede sustituir a la burguesía es porque se recoge lo mejor de ella, lo cual exige, Gramsci insiste mucho en la crítica al manual de Bujarin, que él mismo había empleado como elemento de formación en la escuela del Partido Comunista de Italia, lo cual insiste en tratar con justicia a los adversarios, y no enfrentarse al adversario en la peor posición. Gramsci tiene una imagen preciosa cuando dice: en el terreno militar vale atacar a los adversarios por su forma más débil, pero en el terreno intelectual ni mijita, no. En el terreno intelectual hay que ir a la parte más fuerte de los adversarios y tenemos que medirnos con ellos, porque si no nos superamos ahí, no les hemos ganado aunque creamos que les hemos ganado. Segundo momento importante. El tercer momento importante es cómo se traduce una visión del mundo en prácticas y normas cotidianas. prácticas y normas cotidianas que quedan interiorizadas, que forman parte de los estratos que configuran una cultura determinada, entendiendo esa cultura la pluralidad interna que constituye cada persona y cada ser humano. Alguien puede ser extremadamente sofisticado en el terreno científico y ser absolutamente primitivo en el terreno cultural o ideológico. En cuarto lugar, el esperantismo es una teoría acerca de la violencia, acerca de cómo un determinado juego de lenguaje retraduce otro, eliminando mucho de lo que ese juego tiene de específico y de valioso e imponiéndole un código que no lo hace justicia. Juan Carlos Rodríguez, nuestro maestro y amigo de Granada, lo explicaba muy bien con la famosa maleta de Charlot. Esto consiste en lo que hacía Charlot con la maleta. Cerraba la maleta, salía la ropa por todas partes, cogía las tijeras y las recortaba. En eso consiste ese tipo de interpretaciones, que consiste en convertir al otro en una especie de payaso de las bofetadas, respecto al cual es absolutamente fácil vencerlo, o con el cual es absolutamente fácil obtener una victoria. Bien, salto acerca de cómo están estas concepciones, pese a que la del esperantismo no está en la antología de Sacristán sobre Gramsci, están presentes al menos tres de las cuestiones. La del esperantismo específicamente no está, pero se puede derivar de otros de los textos antologados por Sacristán. Y paso, digamos, a la cuestión de la no imposición y del inmanentismo de la libertad. Bien, yo creo que Sacristán comienza, una de las características de verdad desde la acción y ley, es que Sacristán empieza interrogándose por el problema de la conciliación y de la traducción de dos mundos que se consideran incompatibles. Que se consideran incompatibles en 1953, cuando publica este texto en la revista Dalle, y que se consideran incompatibles en la cultura académica. Es el mundo de la moderna filosofía de la ciencia y es el mundo de la visión existencial de la verdad que Sacristán atribuye a Heidegger y a Ortega. Señalo brevemente que atribuirle a Ortega aportaciones filosóficas de entidad en 1953 tenía el más alto significado político e intelectual, porque en esa época hay una legión de sacerdotes y anexos que se dedican en las facultades de filosofía y en los periódicos de toda España a publicitar que Ortega es un pseudofilósofo carente de cualidades epistémicas propias y que no pasa de ser un periodista. La opción que hace aquí Sacristán de acompañar a Heidegger con Ortega es una opción para un joven que está entrando en la academia que no es baladí. Es ponerse en contra de la opinión académica establecida. Lo que yo llamo alguna vez el coraje de Manuel Sacristán, es algo que se respira en muchos de sus textos, en casi todos sus textos, esté o no de acuerdo con ellos, y se respira especialmente cuando uno se da cuenta del dramatismo que suponía valorar la aportación central de las meditaciones del Quijote respecto a una teoría existencial de la verdad. ¿Qué nos dice la teoría existencial de la verdad? Brevemente, pues que cuando el ser humano rompe con las creencias del ser públicamente interpretado, de las habladurías, se encuentra en disposición, no significa que las tenga, se encuentra en disposición de acoger la verdad. Desde que se le presenten ante sí personas, procesos y cosas. Esa idea es básica, dice Sacristán, acerca de la posición de Heidegger y de Ortega. La verdad, por tanto, puede aparecer cuando rompemos, no diré epistemológicamente, pero porque también existencialmente, con el modo en que se presenta el mundo cotidianamente en las inercias que tendemos a hacer nuestra. En ese sentido, nos dice Sacristán, se curte aquí un inmanentismo de la libertad. Una hermosa fórmula, inmanentismo de la libertad, en la cual alude a las prácticas íntimas, materiales y conductuales con las que permitimos acoger algo diferente al mundo de conceptos depositado en nuestras perspectivas. Siempre que he leído este texto me he acordado mucho de algo que no sé si decían los antiguos estoicos, pero que Pierre Bourdieu atribuía a los estoicos, según lo cual no controlamos nuestro primer movimiento, pero sí podemos controlar el segundo. El primer movimiento forma parte de las inercias que llevamos incorporadas, pero el segundo podemos al menos frenarlo. Parece que esto describe bien lo que el significado profundo del término inmanentismo de la libertad.
Eso es budista también.
Efectivamente. Fuera de la habladuría, no aborda otro mundo, en que la verdad no aparece porque se compatibilizará siempre con la no verdad. Hay una descripción que es extremadamente complejo hacerla en poco tiempo acerca del carácter, podemos decir siempre, aspectual de la verdad en Heidegger y Ortega, pero que Sacristán considera central y que es muy diferente de lo que Sacristán, este Sacristán joven, atribuye a lo que es la perspectiva normal de la ciencia galileana. Detengámonos un momento en el término inmanentismo. El término inmanencia y la discusión acerca del significado de la inmanencia será utilizado por el Gramsci antologado por Sacristán. Inmanencia en Gramsci supone trascender la causalidad mecanicista de las ciencias naturales dentro de una reflexión filosófica de tipo dialéctico. Inmanencia no solo supone salir del tipo de relación de causalidad bola de billar que mucha gente que practica o que lee la ciencia considera que existe, para ella es concepción de la causalidad más compleja. Inmanencia en Gramsci también tiene el sentido de una filosofía que piensa su terrenalidad a partir de conceptos historicistas. Esto aparece fundamentalmente en las reflexiones acerca de cómo su interpretación de la economía de Ricardo, que sabemos que la propia, y no de Ricardo mismo, de David Ricardo, su interpretación de la economía de Ricardo podía dar una contextura concreta a la filosofía. Con esto, Gramsci nos propone integrar la práctica filosófica, el inmanentismo, con la extensión de nuevas visiones del mundo que no se centran solo en el culto a los nombres propios característicos de la academia filosófica, sino en la capacidad de radiación de las diferentes filosofías. Bien, ¿había leído Gramsci, Sacristán a Gramsci en este tiempo? Es una cosa a ver. Porque estas cuestiones están en el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce, que son de 1948. Es interesantísimo que Inmanentismo de la Libertad aparezca unos años después de la publicación de una selección, de la selección que hacen Palmiro Togliatti y Felice Platone de los escritos de Gramsci, una de ellas, uno de los libros que editan, en el cual inmanencia juega un papel tan importante. Y la discusión acerca de la inmanencia juega un papel tan importante. Bien, problema abierto, seguramente no, seguramente es coincidencia, o tal vez no. O tal vez hay acceso a ese libro, no se sabe, no lo sé, no tengo ni idea. Lo importante es que el joven sacristán subrayará la relación entre dos tipos de verdad, un tipo de verdad de apertura y un tipo de verdad como la que se practica en el ejercicio científico normal y sobre la que reflexiona la moderna filosofía de la ciencia. En ese momento, el texto, que es un antiguo, leer verdades de la ciencia y ley es como montarse en la escoba de una bruja y que te lance a toda velocidad, es un texto maravilloso e impactante, nos habla de que gracias a la concepción existencial de la ciencia estamos en condiciones de comprender qué quería decir Heisenberg cuando enseñaba que la observación de un fenómeno intraatómico proyecta un quantum de energía que lo altera. No puede darse una situación pura, lo dice Sacristán, en la que la perturbación se elimine. Por tanto, una concepción del mundo organizada sobre el inmanentismo de la libertad aparezca comprendiendo el carácter siempre limitado de las cosas, los procesos o las personas que nos aparece incluso en los protocolos técnicamente mejor organizados y restringidos de observación científica. Sacristán, seguramente no, pero ya estaba en contacto o ya estaba en disposición teórica de acoger lo que se llama la tesis de Duane Quine, por Pierre Duane y William Quine, que en justicia los filósofos de la ciencia de toda la historia llama la tesis de Duane Neurath Quine, según la cual hay una concepción holística de la ciencia que tiene la forma siguiente. Cito a Quine: el todo de la ciencia es como un campo de fuerza cuyas condiciones límite da la experiencia. Un conflicto con la experiencia en la periferia da lugar a reajustes en el interior del campo. Hay que redistribuir los valores veritativos entre algunos de nuestros enunciados. El campo total está tan escasamente determinado por sus condiciones límite, por la experiencia, que hay mucho margen de elección en cuanto a lo enunciado que debe recibir valores nuevos a la luz de cada experiencia contraria al anterior estado del sistema. Como todos ustedes saben, sobre todo los aficionados a sacristán, estos dogmas del empirismo, desde un punto de vista lógico, la traducción que daba de Manuel Sacristán. Bien, traducción entre la concepción científica del mundo, 5 minutos ya. Entre la concepción existencial de la verdad y la moderna filosofía de la ciencia. ¿Qué es lo fundamental de la concepción del mundo marxista? En la concepción del mundo marxista aparece algo nuevo. Algo nuevo, pero a la vez en continuidad con lo anterior. ¿Qué es exactamente lo nuevo? La idea de que es plausible fundar una concepción del mundo en los valores inmanentes que nos proporciona la investigación científica. Sin añadirle nada nuevo, sin violentarla. Pero sabiendo que el trabajo científico no es el único trabajo posible que cabe hacer para ordenar racionalmente el mundo. Aquí Sacristán señala una vinculación entre concepción del mundo y filosofía de la ciencia, concepción del mundo y práctica científica importante. Dice, la concepción del mundo influye antes de la actividad científica, después de la actividad científica, antes de la actividad científica abre campo de investigación, después de la actividad científica permite que un conjunto de actividades que todavía han recibido confirmación científica siga en su curso, y a lo largo de la actividad científica. Este a lo largo es la clave. Y aquí hay dos herencias del sacristán que en los 3 minutos que me quedan, Nuria, intento explicar de manera clara. Herencia 1. Ese a lo largo, esa asunción de la copresencia entre concepción del mundo y ciencia resurge con fuerza en la conferencia sobre economía y dialéctica, editada por nuestro amigo Salvador López y Arnar, que si no me equivoco, es el resultado de intervención en la Escuela de Estío Rosa Sensat del 17/7/1977, creo que con Tony Domenech. Allí se nos dice, la ciencia económica se encuentra dividida en campos en los que la traducción resulta posible, lo que permite a veces el acuerdo puntual entre un economista marxista y no marxista, página 135. Pero no existe, digo yo, posibilidad alguna de esperantismo. La concepción del mundo que ahora se llama perspectiva abuca a menudo a un diálogo de sordos entre el economista marxista y el no marxista, 135 también. La identidad de los términos, por tanto, que a veces emplea un economista marxista y uno no marxista, no implica que estén diciendo lo mismo, que su campo semántico sea el mismo. Por tanto, es, lo explica Sacristán muy bien, el concepto de explotación solo tiene sentido dentro de una concepción del mundo en la cual se supone que la división técnica del trabajo no se encuentra parasitada por la división social del trabajo. Son los términos de la universidad y la división del trabajo, pero exactamente quiere decir lo mismo en sobre economía y dialéctica. Segunda concepción del mundo. Se expresa el 11 de noviembre de 1978, el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia. Quien escuchase ambas conferencias podía esperar que se iba a elaborar lo que se había dicho en la conferencia anterior, donde Sacristán, recogiendo una herencia aristotélica, propone llamar a la economía marxista económica para vincular el espacio de la reflexión económica con formas de vida más complejas. Pero en el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia encontramos otra cosa. En primer lugar, una remisión permanente a la ciencia normal, sin explicarnos lo que significa una ciencia normal en el sentido de Kuhn en el campo de la economía. ¿Es posible que la economía esté guiada por un paradigma? Kuhn nunca se atrevió a decir eso, Sacristán en otros textos aclara que eso es imposible. En segundo lugar, no se nos aclara que una ciencia normal, la del sentido común, ¿qué sentido común? ¿Cómo se puede decir la del sentido común de las personas del siglo XX en un filósofo tan instruido en Gramsci La ciencia del sentido común es una ciencia que avanza apartando la anomalía hasta que la anomalía un día se revela. En tercer lugar, se habla de una práctica de la ciencia económica o de la ciencia social que fuera normal. ¿Normal para quién? ¿Para la ciencia social de inspiración fenomenológica de Erving Goffman? ¿Para el Paul Lazarsfeld que escribe Los parados de Marienthal con Marilla Oda a partir de un estudio etnográfico donde no hay datos reductivos algunos, sino un adensamiento constante del sentido de la experiencia de las personas en desempleo en una comunidad agrícola e industrial de Austria? No hay sentido común. Hay formas específicas de plantear las ciencias sociales en la cual el acceso a la generalidad implica perder riqueza contextual en la descripción. Y la riqueza contextual en la descripción impide dar el salto a formas de generalidad osada. Y no tenemos una tangente donde se equilibren ambos. Bien, yo creo que entre esos dos textos, surgidos de conferencias que se pronuncia en un tiempo muy diferente, hay dos herencias sagradas. Una herencia propia, extremadamente interesante, que comienza a coger el de Ortega, con la influencia, planteo yo, permanente de Gramsci, y una visión de la práctica filosófica y la ciencia inspirada en la concepción más imperial, aunque hay otras, de la filosofía analítica, cuyo efecto completamente dogmático empieza a ejercerse de manera generalizada en la academia durante los años 60, 70 y 80. La referencia al sentido común, ¿cuál? A la ciencia, ¿cuál? Son características normales de la filosofía analítica en las cuales nadie que haya practicado la ciencia o nadie que haya investigado que el sentido común puede acordarse. Bien, yo creo que tenemos, por tanto, y aquí acabo, que decir respecto a Sagristán, como decía Jacques Derrida, demás. La herencia es siempre una tarea. Muchas gracias.